El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 4, titulado La oración al Padre, celebrado el 3 de octubre del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El Padre Nuestro. La oración al Padre, capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, empezando en el versículo 1, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y entonces estamos en este último pedazo de no nos metas en tentación, que va a ser el tema de esta noche. Ya llevamos 8 mensajes y será este el noveno. Decía yo en varias ocasiones, como introducción a esta serie de pláticas sobre el Padre Nuestro, de que el Padre Nuestro está básicamente dividido en dos. La primera parte, hablar de Dios; la segunda parte, hablar de mí. Y entonces hablamos de el Padre Nuestro, una situación familiar con Él: que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y más adelante, en la segunda parte, empezamos a hablar de nosotros mismos, que sí se vale que nosotros pretendamos y vayamos a Dios con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, necesidades que Él conoce mucho mejor que nosotros mismos. Él nos hizo y Él sabe que lo que necesitamos para la vida diaria y para nuestra vida interior. Y entonces Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice que pidamos nosotros por el pan. Y dice también, ¿verdad?, y perdónanos nuestras deudas. A esa palabra tan poderosa, tan importante, pero tan mal usada, o a veces hasta ignorada, que es el perdón. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que fue lo que hablamos la semana pasada, y sí fue fuerte, porque todos traemos ahí nuestras cositas acerca de personas, que esto, que el otro, que no sé qué, y entonces a veces no acabamos totalmente de perdonar. Y la vida del cristiano es una vida de perdón, realmente, y necesitamos nosotros incluir eso en nuestra oración, porque Jesús está poniendo las frases importantes que debemos de incluir en nuestra oración diaria. No es repetir el Padre Nuestro y decirlo 10 veces, para nada. Es realmente tomar esos conceptos y usarlos para nuestra vida diaria y sacar nuestras circunstancias muy nuestras, pidiéndole a Dios: oye, perdóname por esto, oye, haz que yo perdone esta circunstancia, esto que pasó, esto, lo otro. Yo no puedo tener una separación contigo por traer en mi corazón esta situación o lo otro o cuánto, ¿verdad? Y entonces eso es parte de lo que Él quiere que hagamos. Y entramos en una frase que Él también quiere que nosotros usemos en nuestra oración, y es: no nos metas en tentación. Es la tercera, aquí Jesús nos presenta la tercera petición que nosotros hacemos. La primera petición fue: danos hoy el pan que necesitamos. La segunda petición fue: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la tercera petición es: no nos metas en tentación. Y debemos incluirlo en nuestra oración, apelando, pidiéndole a Dios sobre nuestra necesidad, una necesidad imperiosa que tenemos de poder estar libres de la tentación. Pero bueno, aquí se presentan una serie de preguntas que fácilmente nos vamos a hacer y que no entendemos muy bien. Espérame tantito, ¿por qué Dios querría meterme a mí en tentación? Dios, no me metas en tentación. Oye, espérame, ¿Dios mete en tentación entonces? ¿Él juega conmigo para que yo tenga tentaciones? ¿Nos pone Él en el camino de la tentación para que finalmente seamos arrastrados por el mal? De por sí que mi corazón ya es malvado y perverso, ya tiene una situación de maldad inherente en mí mismo, y que Dios también me va a venir en mi contra para que... No, pues no voy a poder y finalmente voy a estar todo tirado allá, ¿verdad? Porque Él me arrastró, ¿no?, hacia la tentación, ¿verdad? Bueno, son preguntas que yo me podría hacer. Mi tendencia natural al mal, añadida con el fuego que Dios atraería con una tentación, pues voy a terminar totalmente incendiado. No tengo la menor posibilidad de salir adelante. Pues no entiendo. A ver, explícame bien, Dios. Pero debemos entender primero que nada, y quizá así debemos empezar con este tema de no nos metas en tentación, categóricamente diciendo que Dios no tienta a nadie. Y es muy importante, Dios no es el autor del mal, ni tienta a nadie. Y vamos a leerlo, está en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Nos vamos casi al final de la Biblia, después de Hebreos, está el libro de Santiago. Y allí en el libro de Santiago vamos a leer lo que dice Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, yo quiero empezar con esta premisa importante para que sepamos que no es Dios el que está en contra mía y me está echando piedras y obstáculos, ¿verdad? No es eso. El afirmar que Dios tienta, bueno, equivaldría, no entiendo muy bien, lo estoy usando mal. El afirmar que Dios tienta equivale a no entender la verdadera naturaleza de la tentación. Ella es esencialmente una lucha espiritual que yo tengo y que involucra mi voluntad. Yo me voy por acá o me voy por allá. Entonces viene el deseo de irme por un camino y yo lo tomo o no lo tomo. Esa es la verdadera naturaleza de la voluntad. El combate se lleva a cabo en la esfera de nuestras pasiones que tenemos adentro. Muchas cosas que yo traigo y que debo de saber que existen ahí y que me hacen que yo considere caminos contra Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Capítulo Juan 2, 16. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Ahí está muy claro que esas cosas no vienen de Dios, sino del mundo. Los deseos de la carne son las pasiones que yo traigo, ¿verdad? El deseo de envidia y de celos y de intriga y de codicia, de combate, qué sé yo, todas esas pasiones que yo traigo adentro, o los deseos de los ojos, que es el desear todo lo que está allá afuera, ¿verdad? Yo quiero tener todos los relojes, todos los libros, todas las casas, todos los automóviles, todo, 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 yo quiero que sea mío. Y entonces nunca estoy satisfecho con lo que tengo, necesito más. Y entonces yo veo cómo le hago, inclusive no me importa romper reglas porque yo necesito más. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El yo poderoso que tiene que estar sobre todas las cosas. Yo soy número uno y todos ustedes son número dos, ¿verdad? Y me tienen que servir y yo voy a ver la manera, a ver cómo le hago para que yo permanezca como número uno. Y es la vanagloria de satisfacer ese yo. Nunca lo satisfacemos, jamás, porque no podemos satisfacer eso, solamente lo Dios podría satisfacer mi alma. Pero es lo que traigo adentro. Y las tentaciones vienen contra todo eso que yo traigo adentro. Ahora, la persona que no es cristiana, la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, realmente no tiene tanta lucha. Porque solamente vive en un camino, el camino del mal. Viene la tentación y se va por allí. No tiene ninguna fuerza para decir no. Y si no mata a una persona físicamente, es por el miedo y a la cárcel. No porque no tenga la fuerza para hacerlo. Y muchas veces sí mata, aunque sea de pensamiento, ¿verdad? No jala el gatillo, pero bien que lo hace en su mente muchas veces, sí. Y entonces, él no tiene ningún conflicto. Él vive atado a los deseos del padre de la mentira, que es Satanás. Él es un esclavo de Satanás y él nomás va. Y Clara en diciembre dice, no, ahora sí, yo me voy a cambiar y voy a ser bueno. Y ahora no, y no puede, no puede. Y ya para el día 2 ya rompió todo eso y acaba diciendo, pues ya no voy a prometer nada, ¿para qué? No puedo. Y es verdad, no tenemos la fuerza de salir por nosotros mismos. No hay conflicto para el no creyente. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando obviamente de un cristiano en donde ya tiene una nueva manera de vivir. Pero dice, cuando tú vivías allá del otro lado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vive en un vicio del cual no puede salir. Ahí está atorado. La única manera de que él pueda salir de la situación en donde está es aceptando a Cristo y recibir el poder de Cristo para ahora sí tener la posibilidad de cambiar. Entonces no hay conflicto en la vida de ese hombre. Vive conforme a los deseos de su padre, el diablo. Vive derrotado. Al venir a Cristo y tenerlo como el salvador de tu vida, empieza la posibilidad de victoria. Tienes el poder de Jesús para poder decir que no a muchas situaciones y empezar a cambiar, que es los siguientes versículos ahí de Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Leímos el 22 acerca de la pasada manera de vivir, y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que tenemos un nuevo hombre adentro, y este nuevo hombre, conforme a Dios, sí puede vencer el pecado, sí puede cambiar, transformar su vida conforme a ese poder que Dios le da. Pero viene una lucha. Ahora sí, esta persona tiene el viejo hombre que todavía anda por ahí y tiene un nuevo hombre. Y viene la lucha de que, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Me puedo ir por este camino conforme a los deseos engañosos de donde yo vivía antes y mis costumbres de hacer aquellas cosas? Y tengo un nuevo hombre que me dice que ya no, que ahora soy una persona diferente y que yo tengo la posibilidad de vivir de una manera diferente. Hay una lucha encarnizada con la posibilidad de victoria. Y Dios dice que hay victoria. Él puede dar toda la victoria. Si no la tenemos es porque no la queremos agarrar. Pero dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El nuevo hombre, la persona que tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia, es más que vencedor. Ya no hay alguna cosa en donde pueda decir, fíjate que con eso no puedo. Como la persona que me decía, no puedo dejar de fumar. No es posible. No cabe en la definición de Dios. Fíjate que Dios es tan chiquito que no te puede quitar el cigarro. Sí, pobrecito Dios, o sea, está llorando ahí en una esquina porque por fin se encontró con una persona que no le puede ayudar. No es así, ¿verdad? No es así. Sino que no quieres dejar de fumar, no te has agarrado del poder de Dios, ahí está. Y no solamente del cigarro, olvídate, esa es una tontería, del por qué fumas. Ayer estaba yo en el club y yo veía a unos muchachitos, no sé, tendrían 17 años, dos niños y dos niñas que estaban ahí, estaban fume y fume y con una conducta no tan buena, ¿no? Y yo decía, pues pobres niños, están totalmente prisioneros y no pueden salir de ahí. Y no es que fumen, sino por qué fuman. ¿Qué cosas hay en su interior que los ha llevado a que tan a corta edad pues están con un cigarro tras otro, o el alcohol, o el enojo, o la envidia, no tantas cosas que muchas veces dices, tienes que irte más para atrás, ¿por qué eres envidioso? La envidia solamente es el síntoma de la enfermedad, y Dios nos quita no solamente el síntoma de la enfermedad, sino nos quita también la enfermedad misma. Bueno, las tentaciones que nos asaltan a los hijos de Dios, a la persona que tiene a Cristo en su corazón, tienen su origen en Satanás. Satanás ya no puede contigo, tú has recibido a Cristo en tu corazón, Cristo habita en tu corazón, pero viene y de todas maneras te está molestando todo el tiempo. Para nulificar el cambio que puedes tener e impresionar fuertemente al mundo de lo que puede hacer Dios en la vida de una persona y por lo tanto pues ser predicador y traer más personas a Cristo, ¿verdad? Y entonces Satanás está ahí tratando de obstruir el trabajo que Dios puede hacer. Satanás está atrás de las tentaciones. Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, 1. Primera de Crónicas, 21, 1. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Jehová y a los principales del pueblo: id, haced censo en Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Bueno, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que el censo solamente se hacía por orden de Dios. Y cuando David manda hacer un censo, es porque él quiere saber qué grande es, y cuántos tengo, y qué tan chicho soy, ¿no? Y realmente él está desobedeciendo principios muy sencillos de humillación en lugar de enaltarse enaltecerse en lo que tiene. Dice aquí que fue Satanás el que incitó a David, ¿sí?, a caer en la tentación, y cayó. No solamente lo pensó, sino después actuó y llevó a cabo el censo contra lo que decía Dios que no se debía hacer a menos de que él mismo lo mandara. ¿Sí? Bueno, la tentación apela a los tres aspectos pasionales de nuestra personalidad, a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, al centro de lo que tenemos adentro. Y esto lo vemos en el caso de Jesús. Jesús mismo fue tentado por Satanás. Y lo vamos a ver si nos vamos al libro de Mateo. En el capítulo 4 de Mateo vemos cómo Jesús mismo también fue tentado. Ahora sí quiero hacer una muy fuerte diferenciación entre la tentación y el pecado. Tú puedes ser tentado. Y vamos a ver inclusive que la tentación tiene sus buenos y grandes beneficios. Pero lo que Dios no quiere es que caigas en la tentación y cometas pecado. Son dos cosas diferentes. Jesús mismo fue tentado. Dice aquí en Mateo capítulo 4, en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí también surge la incógnita de que él fue al desierto para específicamente tener el propósito de ser tentado por el diablo, para enseñarnos que la tentación puede venir. No hay nada de malo en la tentación. Lo importante es que la podamos nosotros vencer. Y aquí en este pasaje hay tres tentaciones que apela precisamente a las emociones, a la mente y a la voluntad, que es mi yo, a mi ego personal. La primera es a las emociones. Oye, Jesús, tienes 40 días sin comer. Ya, la verdad es que yo pienso que has de tener mucha hambre. Un filetito bien puesto con unas papitas, ha de venir, pero al mero mole ahorita, ¿no? ¿Por qué no le dices a las piedras que se conviertan en pan, al fin que tú tienes todo el poder? ¿Sí? Y él apela a esas emociones de gratificación personal, de satisfacción del cuerpo, que bueno, pues él lo necesitaba como humano que era también, ¿no? Dice aquí, vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús no cae en la tentación y le contesta con la palabra de Dios. Le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces como Satanás no pudo con las emociones, se fue a la mente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces él apela, ¿verdad?, al sentido de que Jesús dice, pues no me puedo echar, es que si yo me echo, como no puedo volar como las aves, pues la verdad voy a acabar ahí triturado ahí contra las piedras ahí abajo, ¿no? Entonces mentalmente así como que no está muy buena la situación. Sí, pero tú eres Dios, tú sí puedes. Y entonces lo tienta contra eso y Jesús le contesta otra vez con la palabra de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás entonces dice, no pude con la emoción, no pude con la mente, voy a apelar al yo, para que el yo sí sea el que caiga en la tentación que le voy a dar. Y dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, otra vez usa la palabra de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le dice, bueno, mira, todos los reinos son míos, el mundo entero es mío, y es verdad, en este momento Dios ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo, y él tiene todo el poder de este mundo, por eso está como está, ¿sí? y con todo derecho le dice a Jesús, pues si tú me adoras, yo te doy lo que es mío, ¿eh? Todos los reinos del mundo te los doy a ti, para que tú realmente seas, ahora sí, vas a ser número uno, y no va a haber nadie que se te acerque, ¿no? Bueno, pues Jesús no cae en esa tentación tampoco, y él tiene total victoria. Pero aquí vemos en el versículo 11, que dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Evidentemente la tentación debió haber sido grave, la tentación debió haber sido profunda, severa, una lucha muy fuerte de un Jesús como humano, en donde él vio con toda la fuerza lo que es la tentación, y acabó pues exhausto, vinieron los ángeles a servirle. Él sabe que la tentación es una prueba fuerte y que necesitamos todo el poder de Dios para poder vencerla. En Lucas hay otro, el mismo pasaje, yendo a Lucas 4, es el mismo pasaje de la tentación que tuvo Jesús. Espera un tantito. ¿Sí? Capítulo 4, en el versículo 13 de Lucas, nos dice algo más muy revelador. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, bueno, toda tentación contra Jesús, se apartó de él, de Jesús, por un tiempo. Tú nunca pienses que Satanás, totalmente desmotivado, derrotado, dice, no, pues yo con Diego no puedo, entonces ya me voy a apartar y me voy a buscar otro, porque yo con Diego no puedo. No es así. Él te deja por un tiempo, y a veces son 3 o 4 minutos, y otra vez se va contra ti con toda la fuerza. Y es una batalla constante que durará realmente toda la vida. Satanás odia a Dios y odia todo lo que Dios ama, que es el hombre. Y no tiene otro propósito más fuerte que irse contra Dios. Y qué mejor manera de irse contra Dios que pegándole al hombre. Así es que está contra el hombre fuertísimo. Y si es cristiano, si tiene a Cristo en su corazón, más. Porque pues entonces está yéndose contra Cristo mismo. Así vemos que la tentación la tuvo aún Jesús mismo. Él tuvo victoria completa después de ese gran ataque a sus emociones, a su mente, a su voluntad, pero supo también de lo devastador, de lo desgastante que es el luchar contra Satanás en las tentaciones que él presenta. Ese libro tan bonito que siempre lo promuevo, después de la Biblia quizá ese libro que debemos acercarnos a él, que es El Progreso del Peregrino. Y ahí en la trama del Progreso del Peregrino está esta chica, ¿verdad?, que va con Cristiana y unos asaltantes la agarran y no sé qué, y entonces le dicen, mira, yo te voy a regalar todo esto, y le dan joyas y cuánto, y ella está así, y bueno, finalmente sí vencen la tentación, y esta chica que iba con Cristiana le dice a Cristiana, oye, ¿por qué fui tentada? ¿Y por qué me atrajo tanto lo que me estaba ofreciendo? La verdad es que, pues estuve a punto de decirle que sí, porque sí era muy fuerte la tentación, y es verdad, ¿sí? Las tentaciones vienen con mucha fuerza, vienen de parte de Satanás, y vienen precisamente, Satanás nos conoce muy bien, y entonces nos ataca por nuestros puntos flacos. Yo no creo, en el caso mío, que Satanás me va a atacar con una botella de tequila, me la pone enfrente ahí para que yo me la toma, pues no creo que ese sea la estrategia, pero hay otras cosas en donde la verdad me haría pedazos y tengo que agarrar toda la fuerza de Dios para no acabar todo tirado por ahí, ¿no? Me acuerdo una vez que tuve que ir a fui allá a las Lomas a hablarle de Cristo a esta persona y estábamos hablando de Cristo y todo, y me dice, mira Carlos, yo ya puedo vencer el alcohol, tantos años de alcoholismo y ya no me hace nada, mira. Y ahí en el closet tenía 25 botellas de todos colores y sabores. Y yo así como que le dije, ¿y sabes qué? Yo las quitaría de ahí. Yo, no, es muy fuerte. ¿Qué te pasa? Estás enfrente del fuego y tú quieres quemarte. No, para nada, ¿sí? Satanás nos ataca por los flancos más débiles. Él sabe cuáles son, ¿sí? Y se va contra eso. Y por eso Jesús también, más adelante, con sus propios discípulos, sabiendo de lo poderoso que es la tentación, él va ahí en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Y ahí en el huerto de Getsemaní, cuando ellos realmente estaban dormidos, mientras Jesús estaba agonizando, porque horas después iba a ir a la cruz, sus discípulos están dormidos, ellos despiertan y Jesús les dice ahí en ese versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una Biblia, tenemos la oración, tenemos toda nuestra confianza depositada en Cristo, pero la tentación es muy, muy fuerte. Y hay que estar velando, hay que estar vigilantes constantemente. Y el hecho de que hoy hayas tenido victoria, no quiere decir que mañana la tendrás. Mañana tendrás que velar y orar fuertemente para con Dios para que no caigas en las garras de Satanás, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y eso le encantaría realmente, realmente a Satanás. Bueno, el tener todas las áreas de nuestra vida entregadas a Jesús es lo que debemos de hacer. Dios, todo es tuyo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que pienso. No hay área alguna en donde tú no eres Señor, porque si hay alguna área en donde tú eres Señor, por ahí te va a atacar. El Señor no es Cristo, pues entonces te hace pedazos Satanás. Dios permite las tentaciones. Dios hace que, bueno, Satanás existe. Satanás es el príncipe de este mundo. Dios está permitiendo esto, está bajo su control, ¿eh? Todo esto está bajo el control de Dios, pero lo está permitiendo, y ahorita vamos a ver también por qué. Las tentaciones fortalecen al cristiano. Las tentaciones hacen que se forje el carácter que Dios quiere para tu vida. Cada vez que vences, cada vez que hay victoria, es un peldaño más de una madurez cristiana a la cual Él te quiere llevar. Entonces las tentaciones tienen su propósito y son de beneficio. Inclusive podríamos nosotros cambiarle de nombre y decirle pruebas. Pruebas que Dios permite para que yo las pase al siguiente nivel. Ahora mis hijos han estado presentando los exámenes de la escuela abierta, ¿verdad? Y se van de aquí todos nerviosos y cuánto, y después llegan y dicen, papá, ya estoy en el siguiente nivel, ¿cómo? Sí, ya, no, fui entonces. Y hay alegría de que finalmente pasaron esa prueba. Bueno, Dios tiene pruebas para nosotros, y esas pruebas tienen diferentes sabores y colores, y para muchos casos y para muchas situaciones. Santiago 1:2 dice Santiago capítulo 1 versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas no es que Dios nos meta en tentación, pero sí permite que vengan para nuestro provecho, para que nosotros estemos mejor y aprendamos más de la palabra. Aquí en mi Biblia me falta la primera hoja de Primera de Pedro. Evidentemente ha de tener algún versículo que no me gustó y entonces mejor la deseché, ¿no? Yo creo, porque pues sí, pues no está por aquí, pero ahí en Primera de Pedro hay un versiculillo por ahí que yo quería citar. Entonces te pido que me prestes tu Biblia. Tú no has encontrado ese versículo que yo no quiero y pues nos has arrancado a eso. No, es cierto. Primera de Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Pedro 1:6. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces sí, las pruebas tienen el propósito de darnos templanza, de abrillantar el oro que Dios quiere para nuestra alma. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, pues tenemos la confianza de que aún las tentaciones que nos vienen nunca son tentaciones por encima de lo que podemos soportar, sino que fiel es Dios que nos da junto con la tentación la salida. Entonces, teniendo confianza en Él, pues podemos nosotros vencer esas tentaciones. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, bueno, como que queremos entender lo que dice el Padre Nuestro, que pidamos a Dios que no nos meta en tentación. Y básicamente lo que estamos diciendo, Dios, tú controla las cosas para que yo salga adelante con victoria y que yo pueda, a través de esa victoria, pues ser un mejor cristiano, estar más fuerte en ti y más confiado en las cosas que tú estás haciendo en mi vida. Bueno, la tentación la podemos nosotros desglosar un poquito. Hay 6 pasos que llevan a la tentación, o que están involucradas con la tentación. Ya dijimos que la tentación en sí no es pecado, sino el pecado es caer en ella al seguir estos pasos. Y vamos a verlos, estos 6 pasos de cómo es que viene y se lleva a cabo la tentación, que se convierte en pecado. Y lo vamos a hacer un poquito más vívido, un poquito más como ejemplo, tomando a alguien que cayó en la tentación. Y vamos a ver sus pasos. Y esta persona fue ese malvado Adán, que tú no dices, pues yo ni conocí a Adán y mira lo que estoy sufriendo por Adán. Pues él fue, no fui yo, ¿verdad? No sé si te acuerdas de la anécdota de esta persona, que eso fue lo que le dijo a su amo, allá en la plantación donde él era esclavo. Le dijo, pues te dice que aquí tenemos que trabajar por el pecado y todo esto que nos pasa, y la culpa fue de Adán, pues yo qué, que sea Daniel que pague por eso, yo no, ¿verdad? Yo ni lo conocí. Y entonces esta persona dijo, pues muy bien, pues entonces vamos a hacer eso, tú ya no vas a trabajar. Porque tienes razón, pues tú no conociste a Adán y tú no tienes por qué estar sufriendo las consecuencias de lo que hizo Adán, ¿sí? Y entonces, pues ya mañana dejas de trabajar, te levantas a la hora que quieras, haces lo que quieras, va a haber comida, todo. No vas a hacer nada. Pero te voy a poner una condición y aquí te voy a entregar esta cajita y tú no puedes abrir esta cajita. Es todo, pues, no pasa nada. Y bueno, pasaron los días, no sé si pasaron los meses, ¿verdad? Y esta persona no tenía nada que hacer. Y empezó a poner su atención en esa cajita, diciendo, pues, ¿qué habrá ahí? ¿Qué no quiere que la abra? O sea, me dijo que podía hacer lo que yo quería, pero no abrir la cajita. Pues algo tiene gato encerrado ahí, ¿verdad? Y llegó al punto, ya después de mucho tiempo, en que ya no podía ni dormir por la dichosa cajita, y ya no pudo más y se fue a abrir la cajita. Y ahí había solamente una nota, y decía, eres igual que Adán, regresa a trabajar. Se acabó. Sí, somos Adán, nosotros mismos somos Adán. Y aquí vemos estos seis pasos que son lo que involucra esta tentación. Número uno, Satanás nos induce a pensar falsamente y estamos dispuestos a dialogar con él sobre el tema. ¿Qué es lo que le encanta a Satanás? Satanás viene a nosotros, nos incita y él quiere platicar con nosotros. Y la palabra dice que huyamos de Satanás, ¿no? Y fuera, yo no voy a platicar con él. Yo lo que voy a hacer es sencillamente decirle que se vaya. No es lo que yo debo de hacer. Pero eso es lo que pasó aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1, que es la historia de la caída de Adán y Eva. Y vemos los pasos aquí de la tentación. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, pues él empieza a poner duda para que nosotros pensemos falsamente. Génesis 3:1, y nos pongamos a dialogar con él. Él lo que quiere es que le contestemos, ¿sí? Y efectivamente Eva le contesta. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No es cierto lo que tú dices. Dios no nos dijo que no comamos de ningún árbol del huerto. Eso no dijo él. ¿Sí? Yo creo que tú estás mal, Satanás. A lo mejor tu grabadora no estaba bien puesta y ya poniéndola dos veces ya estaba toda desconchinflada y no oíste bien, no te acuerdas de lo que dijo Dios. Versículo 3. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, cuando nosotros empezamos a dialogar con Satanás sobre sus incitaciones, nos empezamos a confundir nosotros mismos, ¿sí? Dios no dijo que no tocaran un árbol, más dijo que no comieran de un árbol que no estaba en medio del huerto, para nada. Entonces ya Eva también está pensando mal, y es lo que Satanás quiere que nosotros tengamos como número uno, que es que salgamos del cuadro de Dios y empecemos a pensar diferente. Número uno, el padre de la mentira, que es Satanás, nos empieza a enredar en la mentira y ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y estamos ya cayendo pero derechito en las garras de Satanás. Dice, uy, qué padre que me contestó. Yo creo que Abón leyó este capítulo 3, porque le decían a las muchachas de Abón, toca la puerta, si la señora te contesta una pregunta, ya le vendiste. Entonces, los perfumes que vende, ¿no? Pues esto viene aquí de esto. Si le contestas a Satanás, Satanás ya te agarró. Número 2. Satanás nos destaca algo importante o alguien que apela a nuestra vanidad o a nuestros deseos. Y lo hace en los siguientes versículos, versículo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, eso no es cierto, Dios había dicho que sí morirían, pero bueno. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Apeló al orgullo de Eva. Estaba muy contenta, vivía muy contenta ahí en el paraíso terrenal, pero le ofrecieron algo más. Si tú comes de ese árbol, seréis como Dios. ¿A poco? ¿De veras? Oye, suena bien. Y fíjate, ¿sabes qué? Siempre me pregunté por qué Dios no quería que comiéramos de ese árbol. Yo creo que Dios quiere ser Dios nada más Él solo, y no que haya varios dioses. ¿No será que yo como de ese y seré como Dios? ¿Y le voy a hacer competencia? Ahora, sería fantástico ser como Dios, ¿eh? Pues no sé qué quiere decir eso, pero ha de ser fantástico. Muchas veces nos preguntamos eso también nosotros. No sé por qué, pero ha de ser maravilloso. ¿Por qué? No sé por qué, pero lo ha de ser, ¿no? Y así lo pensó ella. Seréis como Dios. Satanás nos saca algo que apela a nuestro yo. Número 3. Satanás despierta un profundo deseo muy urgente, muy agradable, muy lógico para nuestro beneficio. Oye, será padre ser como Dios, ¿no? ¿Cómo será ser como Dios? Pues ser humano es una cosa, pero ser Dios no. Yo creo que sí es algo que debo de alcanzar, ser como Dios. Ahí está Satanás, que está tratando que tengamos un deseo profundo de aquello que a lo mejor ni se nos hubiera ocurrido, pero él lo sacó. Es el número 3. Y número 4, acariciamos con placer la idea, sucumbiendo a la tentación y tomando acción al respecto. Número 6, aquí Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí vemos en este capítulo 6 lo que vimos en Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, bueno para comer, agradable a los ojos, ay, los deseos de los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría, la vanidad de la vida. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La tentación ya no se convirtió en una prueba. Una prueba que no pasaron, ya se convirtió en pecado. Ellos desobedecieron a Dios, queriendo ser igual a Dios. El mismo pecado que Satanás tuvo en la creación. Porque él quiso ser igual a Dios. No fue suficiente ser la mano derecha de Dios. No. Él quería ser igual a Dios. Eso se lo pasa al hombre. Y el hombre ahora, pues está en graves problemas. Número 5. La quinta situación de la tentación. La acción trae mortificación. Desconsuelo. Porque hay derrota. Finalmente le fallé a Dios. Él me ha dado todo. La tengo también con él, y mira lo que he hecho. Me puso una pequeña prueba, y yo estoy tirado, y me siento muy mal. Deprimidos, descorazonados, nos sentimos. Claro que Satanás está encantado. Versículo 7, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos. ¡Ah! Ahí Satanás sí dijo la verdad, ¿eh? Serán abiertos vuestros ojos. La mentira siempre tiene que estar acompañada con un poquito de verdad para que sea atractiva, ¿no? Un poquito de mentira, un poquito de verdad, y la mentira se esconde ahí abajo, ¿sí? Y entonces apela para que nosotros caigamos. Y sí, sí fueron abiertos sus ojos, pero para mal. Eran inocentes, nunca habían pecado, y ahora fueron abiertos sus ojos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de una manera humana, de corregir la situación. Bueno, pues vamos a hacernos unos delantales. Liverpool está cerrado, no podemos ir a comprar nada. Entonces lo hacemos nosotros ahí con unas hojas, ahí como lo podamos hacer, ¿verdad? Estaban avergonzados, el pecado había ya entrado. Y número 6, justificaron su pecado. No es la cuestión de que he pecado, estoy mal, Dios. La verdad es de que, pues sí, no pude y mira, vengo a pedir perdón. No lo hacen. Regularmente el pecado te lleva al lugar opuesto. Y es el número 6. Justificamos la derrota escondiéndonos de Dios y de los demás. Nos inventamos una justificación válida a nuestros ojos. Empezamos a pensar, bueno, ¿cómo me justifico? ¿Cómo digo que no estuvo tan mal? ¿Sí? Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron aquí al ver el siguiente versículo, que es Génesis 3:8. Oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Sí, ya no querían ver a Dios. ¿Qué le voy a decir? Fueron y se escondieron de Dios y Dios no los pudo encontrar. Y buscó y buscó y buscó. No, ¿verdad? Para nada. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Ya no estamos pensando bien al pretender pensar que yo me puedo esconder de Dios. Qué ridículo. Pero ellos lo hicieron así. Se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Empezó a llamarlo, Adán, Adán, no te puedo encontrar. Por favor, sal, llevo días, llevo meses buscándote y no te encuentro. Ya sal de ahí. No, ¿verdad? Para nada, para nada. Dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Creo que ya no sabes dónde estás, Adán. Ya te perdiste. El pecado te ha perdido. No entiendes la situación. ¿Crees que te escondes de mí? Pero creo que ya no te puedes esconder ni de ti mismo. Por eso te escondiste. Y entonces viene la prueba mayor. Y le respondió, que le dice a Adán, cuando Jesús le dice, ¿dónde? Cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Le dice, aquí estoy muy mal, he estado llorando todos estos días, he cometido un grave pecado, no merezco que hables conmigo. No, ¿verdad? Fíjate cómo le contesta. Adán respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, pues hasta ahí está bien. Y Dios le interroga más. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Porque es la única explicación, Adán. Ya te agarré con las manos en la masa, ¿no? Y Adán dice, para nada. Versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. No es culpa mía, ¿eh? Yo iba tan tranquilo, no pasaba nada. Y esta mujer, por eso las mujeres tienen una terrible maldición, ¿no? No es cierto. La mujer, esta mujer, y además la mujer que tú me diste. ¿Sabes quién es el culpable de todo esto? Pues eres tú, Dios. ¿Para qué me la diste? Me hubieras traído mejor un caballo, no sé, algo padre para que yo lo montara. Nada, me trajiste una mujer que me hizo caer en todo este lío. No puede ser, ¿sí? Y le echa la culpa a Dios. Esos son los pasos que nosotros tenemos con la tentación, los pasos negativos de alguien que cayó en el pecado siendo tentado. Finalmente, el pecado no es más que un ataque directo contra Dios. Y Dios finalmente, fíjate, tan misericordioso que es, Dios preparó todo para que el hombre, para que Adán pudiera resolver el problema. Primero le dijo que iba a venir un Mesías redentor, que lo iba a salvar de sus problemas, que está en el 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo vendría y aplastaría la serpiente antigua, el diablo, Satanás, redimiendo al hombre. Entonces Dios pone inclusive una final solución para el problema de Adán. Y aquí en el versículo 21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Los vistió bien. Imagínate hacerte delantales ahí de hojas de un árbol, ¿no? Dijo: no, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Ya, voy a traer al sastre, voy a tomar tus medidas, ¿sí? Un buen traje que de pieles de animales, y entonces vamos a hacer que tú te vistas. Te voy a parchar las cosas, ¿sí? Es más, Jesús, Dios había dicho: el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Y no se murió. Dios extendió la vida de Adán todavía muchos años en misericordia a él. Finalmente murió, porque el pecado siempre trae la muerte. Pero no murió instantáneamente al comer el árbol, como Dios dijo que podría haber sido, sino que extendió su misericordia. Muy bien, pues yo quiero preguntarte a ti, si tú sabes dónde estás. Dices: no, yo no me llamo Adán. Bueno, no sé, pero sí tienes un nombre y tendrás que contestarle directamente a Dios. La tentación no es mala, la tentación forja carácter, da madurez cristiana, pero necesitamos sí vencerla y no caer en pecado. La tentación es el gran campo de batalla del creyente para que salga victorioso y tenga cada día más confianza en Dios. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero la semana entrante vamos a poner los pasos para que tú venzas la tentación. Líbranos del mal, vamos a hablar la semana entrante, los pasos mismos de que esa tentación siempre tenga éxito y sea una prueba que pases con honores. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice el versículo. Y Santiago 1:12, el libro anterior, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Bueno, pues sí debe de ser parte de nuestra oración, que Dios nos dé toda la fuerza, toda la confianza en Él para vencer las tentaciones vendrán. No las provoca Él, pero las permite Él. Y entonces Dios, pues, quiere usarte a ti, quiere usar todo tu poder para vencer la tentación y que sea de beneficio para mi vida cristiana en lugar de detrimento y destrucción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta oración tan preciosa que tú nos has dado, la oración al Padre, para que la usemos diariamente en nuestro caminar contigo y que a través de ello tengamos fuerza para hablarles a otros de Cristo, decirles que ellos también pueden conocer a Cristo y tener el poder que Él da para vencer las tentaciones, para finalmente tener victoria en Cristo y tener la vida eterna asegurada que Él promete. Te pedimos por oportunidades para hablar de ti a las personas que están allá afuera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.